de nuevo a Luminares Podcast. Tenemos otro increíble episodio y tenemos una gran invitada hoy. Ella nos va a ayudar mucho en este tema del panteón hebreo, hablando un poquito más con detalle acerca de todo esto de las deidades que se encuentran en la Biblia hebrea, los diferentes aspectos y el desarrollo de cómo fue el proceso de Israel a través de siglos y cómo se concibió todo eso en la Biblia y también en la arqueología, en la historia. Es algo muy interesante que vamos a platicar hoy y tenemos una increíble invitada, muchas la conocen ya de YouTube, de su canal, que es un canal increíble, que ella habla a profundidad y con más detalle de estos temas. Y pues yo la conocí primero en TikTok y ya luego fui a ver su canal de YouTube, que está increíble. Carla, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Misa, muchas gracias por invitarme.
Sí, Carla, si nos puedes comentar quién es Carla. Algunas personas, como comenté, quizás no te conozcan mucho, la mayoría sí, la mayoría va a saber quién eres, qué haces, tu canal.
Tengo un canal de YouTube dedicado a la divulgación de la historia antigua. Mi canal se llama Investigando la Historia y es un canal que se formó hace como 3 años más o menos, porque anteriormente tuve otro canal de YouTube, pero se llamaba Tetelestai. Era en mis tiempos de cristiana. El canal Investigando la Historia fue como el inicio de esta salida de la religión para comenzar a estudiar más a fondo la historia antigua. Y así partió Investigando la Historia, con entrevistas a académicos, expertos en variadas disciplinas, asiriólogos, egiptólogos, historiadores. Entonces, la idea era, en un principio, llevarle a la gente la información para una mayor comprensión del texto bíblico apoyada de académicos. Y bueno, así como ha ido creciendo el canal, también comenzamos a hacer transmisiones, a generar nuestro propio contenido en base a los mismos estudios que íbamos tomando, porque no solamente participo yo sola en el canal, también participo junto a mi amigo Edgar Zambrano, que junto a él tengo programas de día lunes, y vamos generando el contenido para la semana, porque tú sabes que así se mueven las redes sociales, mientras más contenido subas, más gente llega a verte.
Sí, claro. Y interesante, creo que muchos así empiezan, ¿no? Desde su origen en el cristianismo y luego se desarrolla en esa deconstrucción hasta llegar a otros puntos. Y sí, y es increíble, yo te he comentado, a mí me gusta mucho ver a más mujeres en este tipo de temas, porque en Latinoamérica no conozco a muchas mujeres eruditas bíblicas que admiro mucho, como Francesca Stavrakopoulou, que es una de mis favoritas, que es increíble. Ella es una de las mentes más fabulosas en este área de ciencias bíblicas. Más mujeres que se puedan unir y que puedan también hacer lo que tú has hecho, a tener esa iniciativa para hablar de estos temas, también exponer lo que han estudiado, lo que han investigado, y eso es increíble. Por eso te invité, principalmente para que nos puedas ayudar en esta conversación. Y como te comenté, vamos a empezar paso por paso. Yo sé que es un tema muy denso, hay muchas cosas que decir. Uno se puede quedar en un subtema por horas, pero vamos a tratar de resumir mucho para poder plantar esa idea. Muchas personas de las que escuchan este podcast son cristianos, otros igual en ese proceso de construcción, como me imagino también en tu canal. Entonces es algo muy interesante para ellos estos temas, ¿no? Porque como comentaste, muchos cristianos o muchas personas que han estado años en el cristianismo o que han salido del cristianismo o están en ese proceso de construcción, no conocen mucho esta información. Es nueva, es algo que nunca antes la habían analizado y cuando lo escuchan se les hace muy interesante. Bueno, vamos a empezar los orígenes del panteón cananeo. Pues Israel, el pueblo de Israel, está en ese área de Canaán. Y explícanos un poquito eso, los orígenes del panteón cananeo.
Cuando se puede rastrear los orígenes del pueblo cananeo, todavía no hay ninguna evidencia de un pueblo de Israel o un antiguo pueblo hebreo formado, porque estamos hablando de la Edad de Bronce, cuando ya hay vestigios de este panteón cananeo. Entonces, todavía no podemos situar ahí a los antiguos hebreos. Yo siempre insisto en que ellos aparecen ya en edad de hierro, porque antes no hay evidencias arqueológicas, no hay evidencias textuales de ellos como pueblo. Muchas veces dicen que la estela de Merneptah, que es del 1200 antes de nuestra era, sería esa primera evidencia del pueblo de Israel. Para mí no lo es, porque los jeroglíficos tampoco son claros. Entonces, el panteón cananeo como tal se sitúa en edad de bronce. ¿Cómo es que llegamos a conocerlo? Mediante el descubrimiento de la antigua ciudad de Ugarit, que en la actualidad Siria se llama Tell Ras Shamra. Sabemos que en todo el próximo Oriente Antiguo está lleno de Tell, de estos montículos, y todos esos montículos, al momento de la arqueología excavar ahí, encuentran ciudades. Hay muchas ciudades que así se han encontrado en el mundo antiguo. Y así es como se encuentra esta antigua ciudad de Ugarit. Al dar estos trabajos de excavaciones, aparece incluso un nuevo tipo de escritura cuneiforme que hasta ese entonces, 1928, 1929, los académicos desconocían. Ya se conocía el sumerio, se conocía el acadio, pero esta escritura cuneiforme era diferente a las que conocían anteriormente. Entonces, el proceso de desciframiento tardó aproximadamente 2 a 3 años. Cuando ya tienen descifrada la escritura, se dan cuenta que es escritura cuneiforme ugarítica. Encontraron varias bibliotecas en Ras Chamra y en esas bibliotecas encontraron distintos tipos de texto. Ya con el desciframiento logran entender qué dicen estos textos. Habían textos mitológicos, literarios, de medicina, de rituales mágicos y un montón de cosas más. Administrativos, archivos, contratos, pero los mitológicos son los que sacan a la luz el panteón cananeo. Y es ahí donde encontramos las epopeyas y encontramos dioses que ya estaban en la Biblia, pero ahí es donde hay que volver a hacer este énfasis. La redacción de la Biblia son siglos posterior a la redacción de estas tablillas en Ugarit. Estas tablillas son aproximadamente entre el 1200 al 1800 antes de nuestra era, porque hasta el 1200 es que llega esta ciudad de Ugarit y es destruida. Siglos después llega a conformarse este pueblo hebreo y llega a absorber los relatos mitológicos y culturas de otros pueblos. Y ahí es porque vemos en la Biblia que está Baal, que está Anat, que está Asherah y otros dioses más que pertenecen a este panteón cananeo. Entonces, siempre a la gente le digo que el punto clave para comenzar a estudiar el tema de estos dioses es estudiando Ugarit. Si no estudiamos Ugarit y no conocemos su descubrimiento y de qué tratan estos relatos mitológicos, muchas veces no vamos a comprender lo que está escrito en la Biblia, porque hay vestigios y eso no se puede evitar ni se puede negar. El tema es que dentro de estos relatos mitológicos hay unos bien importantes que son los llamados ciclos de Baal, que están dentro de 6 tablillas que actualmente están en el Museo del Louvre. Estos ciclos de Baal muestran a este dios, que es el dios de la tormenta, de la fertilidad, uno de los dioses más importantes del panteón cananeo, pero no es el jefe, no es el padre de los dioses. Él es el hijo, bueno, tiene doble paternidad, pero uno de sus padres es el dios El, y el dios El sería el padre de todo el panteón, de todos los dioses, incluso de todas las criaturas según la mitología ugarítica. Pero el dios Baal, luego cuando tú lees en la Biblia, te das cuenta que Yahvé, los escritores, los redactores bíblicos, hicieron que Yahvé se formara en base a muchos de los epítetos de Baal. Y es como vamos a los Salmos y vamos a otros pasajes donde Yahvé es el dios de los truenos, hace crujir el cielo, lo ves por la montaña apareciendo, cabalga por las nubes. Cuando el cristiano lee literatura mitológica ugarítica, va a darse cuenta que esos epítetos que le entregan a Yahvé siglos posteriormente pertenecían a Baal, que el dios principal y más importante para los antiguos hebreos fue Baal. Y es ahí esta lucha de los redactores bíblicos por intentar pasar a Baal de un dios aclamado, un dios adorado, respetado, a este dios negativo, que lucha contra Yahvé y que es enemigo de Yahvé.
Wow, sí, y es interesante eso que acabas de dejar en claro, que los orígenes de lo que la mayoría de los cristianos, de la mayoría de la religión semítica en el presente, pues se origina ahí de Ugarit. Cuando tú empiezas a analizar los textos de Ugarit, empiezas a tener conexiones, ¿no? Con lo que dice la Biblia, empiezas a ver, como tú acabas de comentar, esos poemas a Baal. Los ves en los Salmos, en cosas que escribe luego Isaías, en diferentes partes en la Biblia, y también muchas historias bíblicas encuentras su trasfondo ahí, en las historias del Ugarit, y todo se origina de ahí. Entonces es un punto clave, algo que totalmente la mayoría de los cristianos convencionales, la mayoría de los cristianos que hemos crecido en ese ámbito, es algo nuevo, y eso pues nos sorprende mucho y llama la atención. Y entonces se origina de ahí, vemos ese origen, entonces empezamos a ver la conexión con el pueblo de Israel, como comentas, porque como nos han contado la mayoría de los cristianos, Israel es un pueblo que que tiene sus orígenes años atrás, más allá de la era de bronce, tiene sus orígenes en Egipto y desde Abraham, pero la realidad, lo que se ha encontrado en la arqueología, en la historia, nos plasma otro punto, ¿no? Otro punto de comienzo de este pueblo que se influye mucho por lo que está alrededor de este pueblo, ¿no? De Ugarit y de Canaán. Y entonces, ¿cómo vemos esa conexión de Israel con todo lo que vemos en Canaán?
Llegan a situar al pueblo de Israel contemporáneo a los antiguos sumerios. Y aquí es súper fácil de darse cuenta el por qué son tan posteriores. El tipo de soporte. No hay tablillas con textos bíblicos. No hay tablillas. Podemos encontrar tablillas ugaríticas, tablillas acadias, tablillas sumerias, pero no hay tablilla en hebreo del primer templo, del segundo templo, donde hayan textos bíblicos. No. Y ahí hay un punto bien importante, la traducción de la Biblia textual 4, que para mí el texto hebreo es lo peor traducido, se basa más en la Septuaginta que en el mismo texto hebreo, pero ellos colocan títulos desde Génesis 1, tablilla número 1, tablilla número 2, tablilla no, ¿de dónde lo sacan? No existen tales tablillas. Y la gente que compra esa traducción cree que el texto hebreo se encuentra en tablillas. Eso es mentira.
Totalmente, sí, es otra cosa que no se conoce, que se asume, ¿no? Las presuposiciones, pero la realidad, los datos en general demuestran otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conectar esto, como acabas de ya plasmar la base, con el pueblo de Israel que vemos en la Biblia? El panteón cananeo, como acabas de comentar, viene de Ugarit. ¿Cómo podemos ahora ver esto en ese pueblo de Israel que empezamos a ver en la Biblia?
Por ejemplo, tenemos el capítulo de Jueces 5, 4 y 5 nos dan a entender ellos adoptan a este dios Yahvé, los antiguos hebreos, lo toman desde Edom, desde Madián, de ese sector, hacia el sur, no hacia el norte. Hacia el norte conectamos con el dios El, con Baal, con todos esos dioses. Y dice Jueces 5, 4, 5, incluso al 6. El 6 es muy bueno. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. ¿Te das cuenta que comienza esta personalidad de Yahvé similar a la de Baal? Porque por donde pasa Baal es cuando truenan los cielos, comienza a llover porque es el dios de la fertilidad. Ahí ellos ya adoptan a este dios madianita, Yahvé, un dios tribal, y comienzan a darle estas características de Baal. ¿Por qué? Porque necesitan tener un dios más poderoso que Baal para destronar de cierta manera a Baal, porque Baal era el rey de todo Canaán. Los montes temblaron delante de Yahvé, aquel Sinaí delante de Yahvé, Dios de Israel. Ese es el inicio de Yahvé. Bueno, el 6 pasa y dice los días de Samgar, hijo de Anat. Ahí ya también vemos la diosa cananea Anat, que era muy popular. Es que Misael, ella era muy popular. Era la diosa de la guerra, de la venganza, de la justicia. Era una diosa sangrienta que cualquier guerrero, en este caso Samgar, era un guerrero según el texto bíblico, porque unos capítulos antes, dos capítulos antes, Jueces 3:31 dice, después de que Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, él también salvó a Israel. Vemos este proceso bien común de que los guerreros son hijos de la diosa Aná. En hebreo se diría Samgar ben Aná. También está en Egipto presente. Ramsés II luchaba junto con la diosa Aná por delante de él. Una de las hijas de Ramsés II tiene el nombre de Aná, Pinanat, hija de Aná. Entonces, el panteón cananeo era súper importante. La gente, yo creo, una lectura bien superficial de Jueces 3:31, se imaginarán que Samgar tiene una mamá que se llama Aná y pasan por alto al desconocer el nombre de las deidades del panteón cananeo. Y está ella muy presente para los antiguos cananeos.
Y ahí vemos esa diosa de la cultura cananea, también a Baal, y igual que es el dios de la tormenta joven, y lo vemos luego que se empieza a mezclar con Yahvé, que luego los israelitas quieren tener su propia deidad de la tormenta, y luego se hace un conflicto, ¿no? Entre Baal y Yahvé, porque los israelitas quieren establecer a Yahvé como el dios de la tormenta joven verdadera y Baal como el menor, o lo quieren eliminar. Y eso es interesante cómo empezamos, como tú comentaste, en la Biblia vemos muchas instancias grandes, menciones de estos dioses, pero cristianos convencionales leen estos versículos con presuposiciones ya establecidas, pero cuando analizamos todo esto, la historia, se te abre el mundo, ¿no? Realmente siempre digo, las ciencias bíblicas, han hecho más interesante la Biblia para mí y creo que eso ha sido lo mismo para ti, ¿no?
Los cristianos que las ciencias bíblicas son del diablo, por lo mismo. Porque de verdad que se ha hecho interesante la ciencia, mediante la ciencia bíblica se abren otros horizontes en cuanto al estudio, porque mi base fue la ciencia bíblica una vez que salgo del cristianismo, pero ya después de eso también encontré que yo sentía un gusto por el estudio de las lenguas antiguas. Entonces, saliendo un poco de la ciencia bíblica, comienzo a estudiar otras lenguas antiguas. El arameo, comienzo a estudiar el egipcio medio para poder ver los jeroglíficos, ya que tanto se menciona Egipto en la Biblia hebrea, yo también quiero ver los documentos y poder leerlos del antiguo Egipto, o sea, dónde es que hubo un pueblo hebreo en el antiguo Egipto y fue esclavizado. No hay nada, no hay ningún rastro de ellos como esclavos en el antiguo Egipto.
No hay
Y
nada, y
así es
ni
como
Moisés.
nada, nada. Y les molesta, y tienen que inventarse nuevos relatos, y tienen que tergiversar palabras para poder tener algún tipo de evidencia, pero luego nuevamente se las desmorona con más evidencia arqueológica. Entonces, en Egipto no hay nada. De cierta manera, los egiptólogos no son apegados al texto bíblico, no vas a encontrar un egiptólogo que sea experto en ciencia bíblica, porque el egiptólogo realmente no le interesa la Biblia, le interesa Egipto. Entonces, la gente que habla de que hay los hebreos fueron esclavos muchos años y que los hebreos atravesaron el desierto y que el faraón no quería liberarlo e intenta hacer verídico el relato del Éxodo, son personas que no tienen preparación egiptológica en lo absoluto. Pueden ser aficionados a la arqueología o personas aficionadas a la egiptología, pero no son estudios serios. Entonces, son personas que ni siquiera manejan un nivel básico de lectura jeroglífica. Y es así como a los que nos gusta este tema nos vamos formando poco a poco en varias áreas.
Sí, totalmente. Y eso es muy cierto porque muchos arqueólogos cristianos que no son muy sinceros con su búsqueda, con su investigación, quieren buscar sus ideas ya concebidas, tienen prejuicios y así quieren ir a la arqueología, a la historia, porque quieren encontrar eso que ellos ya tienen en la mente, quieren concluir cosas doctrinales, por ejemplo, eso de Moisés, que existe Moisés en la historia en Egipto y todo eso. Y como acabas de comentar, eso totalmente no hay evidencias de que haya existido Moisés ni Israel en Egipto, eso es algo que es un consenso que la mayoría de los eruditos, algo establecido, que no existe, solamente la Biblia tiene esa historia, ¿no? Ahí es el único lugar donde podemos encontrar esto. Y algo también que te quería comentar, Carla, ya hablando de estas figuras que vemos en la Biblia, estas figuras del panteón cananeo, vemos también a Yam, que se describe como el Leviatán. Eso es muy interesante. Si puedes explicar un poquito de eso.
Bueno, ahí hay un alcance que tengo que hacer. El Leviatán está en las tablillas ugarítica, pero se llama Lotán. El dios Yam es otro dios. El dios Yam es el príncipe del mar y del río, porque se le llama Yam Nahar. Hasta hoy en día, en árabe la palabra Nahar es río. Entonces, él es el juez y el príncipe del mar y del río. Pero la comparación entre Leviatán sería Lotán. Él es el que aparece en las tablillas ugaríticas.
Sí, y vemos esa comparación, ¿no? Y de ahí vemos muchas cosas que hacía el dios Diam, vemos con lo que hacía Leviatán, como lo describe en la Biblia, ¿no? Como lo describen los diferentes escritores de la Biblia. Solamente vemos las características y vemos que los escritores de la Biblia, pues agarran características del dios Diam y empiezan a ponerlas a esa gran serpiente, ¿no? Al Leviatán para concluir algo, para dar a entender algo en el proceso de sus creencias, ¿no?
Dios él también está súper presente. El Dios él está muy presente en la Biblia, pero se nos pasa por alto cuando no leemos hebreo. La traducción nos muestra Dios cuando en hebreo está Yahvé, Elohim, él y todo eso. Entonces, la gente luego toma la traducción y le aparece Dios por todos lados, pero se perdió en el texto hebreo. Se perdió esa riqueza de poder diferenciar los dioses.
Totalmente. Y vemos diferentes deidades en la Biblia, no solamente dioses, tú ya nos comentaste de Anat, pero también vemos a otra diosa que es la madre de los dioses, Ashram, que es un personaje muy importante en la religión israelita, también era en el Ugarit, pero también en la religión israelita era tan importante como él. Se han descubierto en la arqueología que se adoraba junto a él. Y esas son cosas que se han olvidado, que se han borrado. Con el proceso del desarrollo del pueblo de Israel se fue también borrando cuando empezaron a surgir otros líderes, empezaron a quitar a la diosa Asherah y poner todos esos atributos de ella a Yahvé. Pero eso es un proceso que fue a lo largo del tiempo.
Que cuando va surgiendo esta evolución de politeísmo hasta llegar al monoteísmo que vemos luego en Israel, ese Israel ya es un Israel más patriarcal, que tiene que quitar la figura de la deidad femenina para dejar solamente la deidad masculina como único Dios. Pero Asherah, que ahí también yo tengo una leve discrepancia con que sea la misma Atirat. Está en Ugarit. En Ugarit, Atirat es la consorte del dios El y es la madre de los 70 dioses. Que vemos en Asherah, que es una diosa ya más de la parte del sur. Tiene otros atributos diferentes a Atirat, porque Atirat en Ugarit se le relaciona con el mar. Ella es la gran dama del mar. Asherah no tiene atributos que tengan que ver con lo marino. Más bien, diosa de la fertilidad, se le relaciona con árboles. Entonces, para mí son dos diosas distintas que quizás con el tiempo Asherah toma algo de Atirat, pero para mí yo veo discrepancia y veo diferencia entre Atirat y Asherah. El tema es que en la Biblia Asherah es la consorte de Yahvé. ¿Y por qué es la consorte de Yahvé? Porque también así la arqueología lo demuestra. Kirbet el Kom, Tilet Ahrud, se puede ver en esos soportes donde Yahvé tenía su Asherah, su consorte, su pareja, y que también dentro del cristianismo causa mucho revuelo porque ellos no están acostumbrados o no han sido enseñados que en el mundo antiguo era muy común que las deidades fuesen parejas, el dios con la diosa. Eso se ve por todo el mundo antiguo. Luego, los antiguos hebreos necesitan desmarcarse y generar su religión monoteísta y cómo dejando un único dios solo, sin compañía, sin necesidad de su pareja. Pero en el mundo antiguo las diosas eran fundamentales. Las diosas incluso tenían más protagonismo que el mismo dios. Ocurre en Egipto, ocurre en el panteón sumerio. Tenemos Inanna. Inanna era la consorte de Dumuzi. Inanna era más popular que Dumuzi. Y así cuando cambia el panteón acadio, que es Ishtar y Tammuz, Ishtar sigue siendo más popular que Tammuz. Entonces, vemos la presencia de deidades femeninas mucho más populares que deidades masculinas, por todos los atributos en general que tiene la mujer. Pero los antiguos hebreos luego quieren erradicar todo eso, sacar a la mujer del mapa, la deidad femenina del mapa, y comenzar a entregar este discurso de condenación por estar adorando a una mujer. Vemos lo que sale luego en Jeremías, que por estar adorando a la reina de los cielos, porque le servían comida, le vestían, le tejían sus trajes, llegó esta condenación de parte de Yahvé, para culpar a la gente que finalmente la deidad femenina tiene la culpa de los desastres de los antiguos hebreos.
Y eso es algo interesante, que en la antigua religión la mujer era demasiado importante. Esas diosas tenían un rol muy importante en la religión y eran adoradas. Me acuerdo mucho del libro de Francesca Stavrakopoulos, de La Anatomía de Dios, que ella plasma básicamente que muchos queremos poner a los dioses lejos, como que no tiene nada que ver con la humanidad, pero los dioses son totalmente como los humanos, porque los humanos solamente plasman lo que ellos son. Los humanos se casaban, tenían mujeres, tenían hijos, tenían una anatomía. Entonces eso vemos también en los dioses, tenían partes femeninas y masculinas, y todo eso lo vemos plasmado en esos dioses, como comentaste a Cera, pues. Algo que se ven muchas en las estatuillas es que sus senos, ¿no? Que era algo muy importante, que ella era la madre de los dioses, y vemos estas partes plasmadas en los dioses. Entonces, los antiguos imaginaban a los dioses tal y como ellos son y con atributos que ellos tenían, y esto es algo muy interesante porque eso es lo que vemos en estos dioses. Y como acabas de comentar, Asera se fue eliminando cuando empezó a surgir reyes como Josías, que tenían otras ideas, que quería estar establecer únicamente la adoración de Yahvé. Empieza a surgir el yavismo, que empieza a ser el dios principal para ellos, y se fusiona todos los atributos de Aseras. Siempre digo que parece como que la que perdió el divorcio fue Asera, le dieron el, ¿cómo?
Todo.
Ajá. le dieron con todo, le quitaron toda cera, la dejaron sin nada y todos los atributos, todos los bienes se le fueron dados a Yahvé. Y eso, ¿cómo cambiaría? Imagínate, siempre me pongo a pensar eso, ¿cómo cambiaría si no hubiera pasado eso? ¿Estaríamos adorando una mujer en la religión judía y también en la religión cristiana? Y pues muchas veces, muchos cristianos cuando ven esos textos en Oseas que habla que les dan atributos femeninos a Dios, ellos como que los tocan con cuidado, porque, ah, no, es que solamente sí le da ese toque de femenino, pero no quiere decir que es femenino, pero son referencias a la diosa Acera, pero pues con el cambio todo fue diferente, ¿no?
Ejemplo, vemos Génesis 1:26 cuando dice hagamos al hombre. Ahí hay un montón de teoría en torno a ese versículo. Dios, según los cristianos, la Trinidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo conversando mientras hacen la humanidad. Dios hablándole a los ángeles. Para mí lo más lógico es hagamos, es la pareja de dioses. ¿Cómo es que se concibe? Un hombre o una mujer concibe, la mujer da luz mediante ese acto sexual. Para los antiguos era súper común que las deidades tuviesen relaciones sexuales. Te pones a leer los relatos de Inanna y Dumuzi, es como leer Cantar de los Cantares. Sexualidad, erotismo. Entonces los antiguos no tenían problemas con este tema de la sexualidad entre dioses. Entonces, para mí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es Yahvé y Asherah para los antiguos hebreos, pero luego eso tiene que salir de ahí, quitar a la diosa, como bien dijiste, quedó sin nada, y hoy tenemos interpretaciones. Entonces, para los cristianos, no es que hagamos la Trinidad, es Dios hablando con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo. Y estos pasajes difíciles de comprender tienen de repente, desde el lado del cristianismo, pésimas interpretaciones, pésimas, y confunden a la gente.
Totalmente. Sí, y es un personaje muy importante. La arqueología lo respalda totalmente, que se adoraba y el proceso de su eliminación. Hubo una propaganda para hacerla algo malo que no se tenía que hacer en Israel. Básicamente, como decimos hoy en día, se satanizó, ¿no? La adoración a Cera. Se estableció como algo que no debería de hacerse, que el único digno de adoración era Yahvé. Y muchas veces pensamos como cristianos convencionales que la Biblia tiene un desarrollo desde años atrás que se fue escribiendo y que esa historia ha sido una línea de oro, pero no, sino muchos de esos escritos en el periodo exílico pues se fueron escribiendo y añadiendo del Génesis y de las historias de Moisés. Y por eso vemos cosas muy extrañas en Éxodos, en Deuteronomio, que se contradicen porque los escritores fueron cambiando ciertas cosas, porque los que tenían esos escritos era la élite, los de arriba, los líderes eran los que estaban escribiendo la historia y lo que se tenía que hacer en la religión hebrea y lo que hoy tenemos en la Biblia. No fue el pueblo, como decimos aquí en México, la plebe, sino fue más que nada los de arriba, los reyes que tenían control de la narrativa. Y por eso vemos que se fue borrando estos personajes y eso es el desarrollo de las deidades a lo que hoy es, como tú comentaste, ese politeísmo, si podemos usar esa etiqueta, que en sí no sirve mucho porque es una etiqueta muy moderna, se plasmaba en Israel a lo que luego fue desarrollándose a una adoración exclusiva a Yahvé, no que solamente ellos pensaban que el único Dios era Yahvé, sino que era una adoración exclusiva a Yahvé, cuando tenían en mente que existían otras deidades alrededor. Y eso fue lo que se fue desarrollando hasta el cristianismo en la actualidad, que totalmente sí se puede llamar monoteísta, que ya se cree solamente en un dios monoteísta, porque igual es extraño las ideas y los dogmas que se han establecido en el cristianismo para poder callar esas voces de politeísmo que gritan en la Biblia, ¿no?
Podemos ver, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 21, cuando hace referencia al reinado de Manasés, que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal, hizo una imagen de Asherá, como había hecho Ahab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué era el ejército de los cielos? Nosotros ya podemos como tener luz de qué era el ejército de los cielos mediante el descubrimiento de Ugarit, porque en el panteón cananeo está el dios del sol, está el dios de la luna. Bueno, aquí hay un alcance que en Ugarit, a diferencia de otros pueblos del mundo antiguo, el sol tiene una diosa. Porque si vemos, por ejemplo, los antiguos sumerios tenían a Utu. Utu era el dios sol. Pasa a los acadios babilonios como Shamash, dios sol, el que vemos en la estela de Hammurabi. Hammurabi tiene el dios sol, que al mismo tiempo es el dios de justicia y es por eso que le entrega las leyes a Hammurabi. Pero en Ugarit, la diosa luna es Shamash. Entonces, para mí es súper importante eso porque es la deidad que vemos dentro de esa misma región que hace su diferencia con los otros dioses. Así que, ¿qué es lo que pasa con Manasés y con Ahab y los otros anteriormente? Que adoran a este ejército. Y ahí tenemos el ejército completo cuando comenzamos a estudiar el panteón cananeo. El panteón cananeo tiene 12 a 15 dioses principales y tiene varios dioses menores que los vamos conociendo en torno a la mitología. Vamos leyendo uno de los libros que siempre yo recomiendo muchísimo y que ayuda mucho a aprender del Panteón Cananeo, es este de Don Gregorio del Olmo, que es Mitos y Leyendas de Canaán. Acá está la traducción de todos los relatos mitológicos encontrados en Ugarit. Encontramos otros libros que son más extensos, donde también podemos leer lo que es ritual, lo que es administrativo, conjuros, todo eso, pero este libro es netamente mitología. Ahí están las epopeyas, leyendas y todo eso. Y aquí vamos a poder hacernos un panorama general de esta constelación de dioses, dioses también que tienen que ver con lo terrenal, con el mar, con lo agrícola. Todo está ahí centrado en el panteón cananeo. Y a todos ellos se les adoraba por los a Baal. Baal luego, en su intento de poder quitarlo y darle esta connotación tan negativa, hoy en día los cristianos creen que él era un demonio y dicen que es un demonio Baal. Y yo he visto incluso imágenes donde, no sé, ven un ojo y dicen que es el ojo de Baal y que Baal está presente. No, en lo absoluto, Baal jamás fue un demonio. No se le hicieron sacrificios de niños. Baal no era un dios endemoniado, ni mucho menos. Era un dios adorado por los antiguos cananeos. Cada ciudad tenía su propio Baal, porque Baal simplemente significa señor. Mitología ugarítica, a Baal se le llama Baal Zebul. Zebul es príncipe. Entonces él era el príncipe Baal. Así como Yam también era príncipe, que era Yam Zebul, Baal era lo mismo. Luego, en su intento por burlarse de Baal, los escritores le añaden este Baal Zebul, Zebul lo cambian a Zebú. De príncipe lo cambian a mosca y ya pasa a ser el señor de las moscas. Y esto todo sigue siendo este intento de seguir ensuciando esta reputación de esta deidad tan popular del mundo antiguo.
Eso también, como comentamos hace ratito, surge de ese conflicto entre Baal y Yahvé, ¿no? Y eso era muy normal en ese tiempo que las deidades peleaban y querían establecerse y hacían ridículo de otra deidad y lo escribían para poder establecer como su deidad. Y eso lo vemos muy común en el mundo antiguo, ¿no? Vemos mucho eso. Cada nación tenía su deidad patrona y para establecerla tenían que ridiculizar a la otra. Y eso es lo que vemos ahí con Baal, ¿no? Que como tú comentaste al principio, tenía mucho que ver, era muy semejante a Yahvé y por eso tenían este gran pleito entre las dos deidades porque querían establecerse como la verdadera deidad tormenta joven. Y entonces esto que se escribe en la Biblia hebrea, pues es algo normal de esa época. Pero creo que luego los cristianos, como tú comentaste, lo empiezan a satanizar, a convertirlo como un demonio y usan esas narrativas que están ahí en la Biblia hebrea para poder, pues, a fortalecer esa retórica.
Era súper común los relatos mitológicos, las luchas entre dioses. Baal pelea contra Yam, Baal pelea contra el dios Mot. Eso también forma parte de este entendimiento en cuanto al cambio climático, las estaciones del año, porque el dios Mot es el dios de la sequía, el dios de la muerte. Entonces, cuando Baal muere, se puede ver que está esta sequía que para los antiguos debe haber sido horrible porque ellos vivían de la tierra. Y luego, cuando Baal resucita, porque es un dios que muere y resucita, se puede ver que viene la lluvia, viene el florecimiento de los campos y todo eso. Los escritos del Nuevo Testamento, cuando se burlan de que echa demonio en nombre de Baal Zebú, también podemos ver ahí dónde queda este monoteísmo, que se sigue teniendo esta concepción de creencia de Baal. Baal sigue presente en el Nuevo Testamento. Entonces, monoteísmo entre comillas, porque siguen habiendo más dioses. Entonces, todavía no han sido todos sacados del mapa. No está solamente el Dios Padre de Jesús. Todavía está Baal presente en la mente de esa gente.
Y eso es algo también muy interesante, que no solamente en el Antiguo Testamento la Biblia hebrea ese politeísmo, sino se sigue viendo en el periodo intertestamental, pues todavía existía eso, y en el Nuevo Testamento sigue existiendo eso totalmente, como tú comentas, en muchas cosas que se escriben en el Nuevo Testamento vemos las referencias de esos dioses que se siguen reconociendo, que se siguen entendiendo como dioses que están ahí y que su Dios de ellos está luchando contra esos dioses, ¿no? Y luego también vemos el surgimiento de Satán como un Dios también, ¿no? Que también tiene un gran pleito contra su deidad principal de ellos, que igual es un desarrollo, ¿no? No es que así fue, sino ya
Exacto.
ellos lo empiezan a concebir así. Y también con los dioses que empiezan a notar de las otras naciones, de los griegos, ellos también empiezan a tener un pleito contra esos dioses. Esa era la mentalidad de ese tiempo. Y cuando el lector de la Biblia del siglo XXI lee la Biblia, tiene ya ideas preconcebidas acerca de estas cosas y entiende la Biblia como que siempre ha existido un dios en la mente de los hebreos. Y luego en el Nuevo Testamento de la misma forma, que solamente es un Dios y que nunca han existido otros, pero vemos este abanico de deidades que son muy interesantes y que surgen y que se mencionan y que los autores de la Biblia lo dicen y dicen su pleito que tienen contra su Dios. Y eso es fascinante cuando ya lo empiezas a analizar de esa forma. Ves en el Nuevo Testamento también estas figuras, ¿no? Estos personajes, como tú acabas de comentar.
Igual que el tema de la crítica textual, el cristiano promedio que aprende de la Biblia en base a lo que escucha el día domingo, el sermón religioso por parte de su pastor, el pastor tiene nula preparación en estos temas. No hay preparación en estos temas y es por eso que los cristianos derrochan tanta ignorancia a través de las redes sociales, sin ofender claramente. Pero
Un
cuando
poquito,
estudias crítica
un poquito de
textual,
ofensa.
perdón, cuando estudias crítica textual, y ves manuscritos, te das cuenta cómo estos escritores tachaban, colocaban al lado, corregían faltas de ortografía en un texto que hoy en día los cristianos creen que es totalmente sagrado e inspirado por Dios. Algo que es sagrado e inspirado por Dios no lo altera el hombre. Y vemos muchos manuscritos muy alterados, maquillados, borrados, quitan, sacan, le hacen de todo. Entonces, el día que el cristiano tenga este acceso a ver de manera online estos manuscritos, se va a horrorizar, porque sí están adulterados. De repente al escritor que sigue no le gusta una palabra que se está usando por parte del escritor anterior, simplemente lo tacha y al lado lo modifica. ¿Estamos hablando de un texto sagrado, inspirado por Dios? No, en lo absoluto.
Sí, seguía pues editando los manuscritos que tenían, o sea, eso se entiende muy bien y los eruditos, los que analizan los textos, se dan cuenta de eso, se dan cuenta que aquí dice algo, pero aquí es totalmente diferente. Entonces, esto quiere decir que esta persona en este periodo de tiempo editó este manuscrito para cambiar la retórica. Entonces, eso se ve mucho en el Antiguo Testamento, se ve en diferentes partes, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando se habla acerca de que el león dio a las naciones.
8,
Ah, ¿cuál es?
38, 8.
38. Sí, exactamente, sí, cada nación tenía su deidad patrona
Entonces
y
reparte.
la reparte y les da su heredad. Y una de ellas fue Yahvé, que le pertenecía a Israel, y todas estas cosas se ven que son ediciones, se ven que son cambios que se les hace al texto porque originalmente tenían otra retórica, tenían otra meta, y ya luego en tiempos posteriores ya no les servía esa meta y querían cambiarla para que dijera lo que ellos pensaban en ese momento. Y eso es la realidad de los textos bíblicos y se ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es la estructura y eso se hacía de manera general en el mundo antiguo y era parte, hasta hoy en día hacemos eso en las religiones, o sea, esas cosas que se cambian porque queremos establecer algo, se sigue haciendo hasta el momento. El cristianismo que hoy se tiene es una evolución, un cambio de diferentes cosas a ser lo que hoy es, ¿no?
En el Antiguo Egipto sucedía harto. Los textos, por ejemplo, textos de las pirámides, donde eran relatos mitológicos, lo ves en una tumba de una manera y luego en otra tumba son los personajes principales otros dioses. Y no pasa nada. Nadie se alteraba. Incluso el tema de cosmogonías, diferentes cosmogonías dependiendo del sector del Antiguo Egipto. Las regiones tenían su propia deidad patrona y su propio relato de la creación. Entonces, aquí lo que pasa es esta falta de educación, de comprender primeramente que los textos en la Biblia, lo que leemos en la Biblia, no está escrito para nosotros ni para este tiempo. Es la cosmovisión netamente de gente de la antigüedad. Y si no estudiamos el mundo antiguo, no vamos a entender el por qué leemos lo que leemos en la Biblia.
Eso es la clave, ¿no? Que todo lo que se escribe no fue hecho para nosotros principalmente, sino estaba establecido para ese momento, para las metas y las agendas políticas que se tenían en
Claro.
ese tiempo. Y eso es la realidad, o sea, hay que entender eso. Y sí, esto es algo muy interesante, Carla. Yo sé que hay muchas otras cosas que se pueden decir de todo esto, pero quiero platicar de esto. En ese tiempo, igual las naciones vecinas a Israel, hoy en día ven como enemigos, se ven como paganos a esas naciones y sus dioses, cuando no era así. O sea, en ese tiempo los israelitas no entendían a las naciones vecinas como paganas. No existían esos términos así, esas ideas como tal, como hoy en día, por ejemplo, a muchas ocasiones que pones un video en YouTube o en TikTok y los cristianos te dicen, no, es que esos pueblos adoraban dioses paganos y no era el Dios verdadero de Israel. Pero cuando alguien dice eso, eso es mucha ignorancia porque en ese tiempo esos dioses eran los mismos dioses de Israel. No tenía nada de pagano, no, en Israel no había una deidad establecida como tal que solamente adoraban en general, sino el pueblo en general tenían muchas deidades y adoraban las deidades vecinas de Canaán, pero como comentamos en muchas ocasiones, los líderes tenían una agenda religiosa y una agenda política que querían establecer una deidad como exclusiva y ellos intentaban, escribían en sus textos diferentes cosas para establecer y para exaltar esa deidad. Pero en general en el pueblo, las cosas que se escribían no se practicaban como tal, sino solamente eran cosas que ellos decían, su ideal que esos líderes querían establecer, pero en el pueblo, en la práctica cotidiana, eso no era una realidad.
Fíjate, Misael, la falta del sentido común de esta gente que tiene esta lectura superficial. Critica que los pueblos aledaños a los antiguos hebreos eran paganos, idólatras que tenían otros dioses. Pero ellos no analizan ni critican que Éxodo los mandamientos, Dios prohíbe asesinar, prohíbe matar. Sin embargo, más adelante vemos cuando dice, ve a tal pueblo, mata niños, niñas, lactantes, mujeres, hombres, ganado, animales, todo lo que pillas, asesina todo y quédate con la tierra. No dicen nada, no lo cuestionan, no se dan cuenta de que el escritor le está otorgando un carácter vengativo y asesino a esta deidad, ya ve. Y ahí nos damos cuenta también el orden que no es tal cual lo leemos en la Biblia, porque los mandamientos vienen a redactarse posteriormente, independiente de que el libro está antes, en la compaginación.
Sí, y eso es interesante, sí que vemos que Yahvé, él de repente tiene estas actitudes que están fuera de su carácter, ¿no? Del carácter que le han dado muchos cristianos. Pero es que así era en ese tiempo, lo comentan muchos eruditos, que a Baal no se le daban sacrificios, sino se le daban a Yahvé en muchas ocasiones. Muchos de los descubrimientos arqueológicos, cuando se le da un sacrificio a una deidad, era al Dios de Israel. Y eso era una práctica muy común. Esos versículos que acabas de comentar, igual. El Dios pedía sacrificio, pedía que se mataran a esas naciones y se eliminaran y de manera cruel. Vemos, creo que es en Salmos, ¿no? Donde dice que vayan y estrellen a los bebés a la pared cuando conquisten esas naciones. Sí,
Sí.
Salmos, ¿no? Y vemos eso, que el Dios de Israel lo pide, porque su Dios, como comentamos, no era una deidad en el cielo, sino era un Dios que reflejaba muchas veces lo que ese rey, ese líder tenía en mente, que quería establecer sus agendas, sus propósitos. Y muchas veces las personas, cuando ven el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ven como un Hyde. No sé si has escuchado de ese Jekyll, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene muchas personalidades. Y vemos así a Dios, ¿no? Que de repente lo vemos muy, muy pasivo, muy bueno, muy buena onda, de repente lo vemos como muy sangriento, asesino, vengativo. Y es
Hay
eso mismo.
análisis de eso. Algunos expertos han analizado el carácter de Yahvé y han dicho que es un carácter esquizofrénico. Pero no es, ahí hay que aclarar, no es que Yahvé es esquizofrénico, es el carácter que le otorgan los escritores. Yahvé es formado y creado por las mismas personas que escriben de él. Entonces, si escriben que es un Dios de amor, y luego que es un dios asesino, le están dando este carácter muy bipolar. Pero es el ser humano el que escribe de él.
Sí, exactamente. Y esos son los diferentes trastornos de personalidad que vemos, pero totalmente, pero es por las personas en ese momento lo que tenían que hacer. Habían ocasiones que cierto escritor adoraba a su Dios y le daba la gloria y la honra, y habían otras ocasiones cuando se tenía que ir a la guerra a matar a la nación vecina, y se tenía que hablar con palabras de guerra y de furia y de venganza, ¿no? Entonces vemos así plasmado la Biblia, y eso era, como tú acabas de comentar, era el carácter que cada escritor en ese momento le daba a Dios.
Claro. Y pasaba tanto con las deidades como con los personajes. Por ejemplo, David, yo en mis tiempos de cristiana, yo escuchaba cuando el pastor predicaba adelante en la congregación y decía, Señor, dame el corazón de David. Oye, David le quitó la esposa a Urías y lo mandó frente al batallón para que muriera. ¿Quieren ese corazón?
Corazón
Entonces,
bipolar, locochón.
claro, entonces te das cuenta que muchas veces son lecturas superficiales y no leen a fondo el texto, ni siquiera analizan qué es lo que están leyendo. Muy recurrente.
Igual con personajes ficticios como Moisés, vemos eso, porque Moisés igual era una persona que tenía cambios muy bruscos, que de repente estaba bien y de repente ya había matado a un egipto, y se iba y se iba al desierto a esconderte, y de repente escuchaba voces. O sea, son personajes que plasman características mitológicas, pero también características de las personas que están plasmando esos textos. Vemos esto en diferentes personajes, pero es por eso mismo, como acabas de decir, no son textos que se escribieron perfectamente y tienen una línea pura, sino fueron textos que se escribieron en un momento y luego se fueron editando, cambiando, añadiendo. Y por eso se ve estos cambios bruscos. O sea, la Biblia no es un libro que Dios lo escribió y cayó del cielo y aquí lo tenemos, sino es un libro que ha sido escrito en un proceso de tiempo, en diferentes épocas y con diferentes cosas que están pasando alrededor.
Y ya tenemos, por ejemplo, Jeremías 8:8, cuando él denuncia la pluma engañosa del escriba. Y había adulteración y manipulación. Moisés no existió, sabemos que no existió, es una figura literaria, pero hubiese existido en nuestros días, él estaría tomando unas terapias psiquiátricas,
Sí,
incluso medicado.
y llevarlo al psicólogo está medio mal. Sí, totalmente, sí, porque es un personaje interesante, un personaje muy interesante para analizar. Y como otros personajes, la Biblia está llena de personajes perfectos, ¿no? Bonitos, que no hicieron nada malo. Mentira, esto es sarcasmo, pero la Biblia sí está llena de personajes muy diferentes, muy locos. Yo siempre le digo a mi esposa, yo empecé a leer y a ver la serie de Game of Thrones, del Juego de Tronos, y le digo, pues es más intenso que esto, porque pues esto no es nada, porque en esa serie ves cosas tremendas, ¿no? incesto, bla, 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 matanzas, pero la Biblia lo hizo primero, lo hizo mejor. Sí, y ya para ir terminando, Carla, hay muchas otras cosas que platicar, pero me encantó esto. Hemos aprendido mucho de ti y de las cosas que nos has dicho, de todo lo que nos platicaste del Panteón Hebreo. Gracias por educarnos, por darnos tu conocimiento, y te quiero dar un tiempo para que puedas compartir tus redes sociales, si tienes algún proyecto en mente, cualquier cosa que quieras promocionar.
Gracias, Misael. Primero, gracias por invitarme, porque de verdad que me lo he pasado muy bien y a diferencia de lo que tú dices, yo aprendo mucho de ti en todos estos videos que haces a través de TikTok. De verdad que tú haces una labor de divulgación maravillosa. Y aprovecho para avisarle a los amigos que puedan seguir mi canal de YouTube que se llama Investigando la Historia. Y ahí lo van a pasar bien, vamos a aprender, vamos a meternos a transmisiones en vivo. El público que yo tengo es un círculo muy de amigos que en cada transmisión estamos juntos y bromeamos y aprendemos y estudiamos y un montón de cosas. A través de TikTok, Carla Díaz ILH, las siglas de Investigando la Historia. Ahí compartía en un principio fragmentos de las entrevistas que yo hacía, pero ya luego perdí esta vergüenza que tenía de hablar sola frente a la cámara y comencé a crear mi propio contenido. Así que también les invito a seguirme por ahí a través de TikTok. En Facebook hay grupo de Facebook y página de Facebook que se llama Investigando la Historia, pero tienen diferente tipo de contenido. La página de Facebook más bien toma fracciones de videos del mundo antiguo en general, porque muchas veces no tenemos los medios o el tiempo para viajar a diferentes yacimientos arqueológicos y a través de la página comparto videos de distintos lugares para seguir aprendiendo y visitarlos de manera online.
Altamente recomendado el canal de Carla. Es muy bueno y, como ella comentó, tienen una comunidad muy genial. Si quieren seguir aprendiendo de estos temas y de otros más, pues ahí creo que semanalmente haces un live, ¿no?
Semanalmente es uno fijo que es el día lunes, que se llama Lunes de Herejías. Ahí se tocan estos temas que en las iglesias no van a aprender. Quizá este grupo confesional, bien apegado a sus creencias, se molesta, pero nosotros como bien herejes que somos, libre pensadores, nos gusta tratar estos temas y aprender de ellos. Y otros
Amén.
días de la semana o subo videos grabados o también hacemos uno que otro live, pero el canal siempre tiene movimiento, porque eso es la idea, que la gente pueda cada día tener un contenido nuevo.
Sí, entonces vayan ahí, suscríbanse y pónganle notificación para que pueda notificarle cada vez que suba algo, Carla. Muy bueno, y muchas gracias a Carla por haber aceptado esta invitación. De verdad, muchas gracias por haber compartido tu conocimiento. La plática ha sido genial, me encantó. Y la verdad es increíble, y sigan todas sus redes sociales porque van a aprender mucho de la historia, de la Biblia, de ciencias bíblicas y de estos temas que son muy interesantes. Gracias de nuevo.
Me emocioné. Gracias.
Bueno, gracias, Carla. Y primeramente, Yahvé o él o Asherah, pues te podemos tener de nuevo en el futuro para otro episodio. Carla tiene una estatua de Baal que
Él, te lo voy a mostrar antes que nos
lo
despidamos.
adora.
Acá está el dios Él.
Ah,
Este es el
sí,
que está en
ese
el
es él.
Museo de Damasco.
Carla, gracias, Carla, de nuevo. Y nos vemos para la próxima. Esperamos poder tenerte de nuevo muy pronto en otro episodio. Muchas gracias, Carla.